6 años pasaron, rápidos y fugaces, como hojas que arrastra el viento, transcurrieron 6 años sobre el corazón de Adamú, que palpitaba con energías nuevas y algo así, como un torbellino de anhelos desconocidos, iban despertándose en él. ¡Qué poderosa fuerza lo había transformado en otro hombre diferente, del que llegó entristecido a Negadá! El lector ya lo está adivinando. En el grandioso archivo de las edades, a donde le llevó su anciano padre cuando llegaron, 6 años hace, se había consagrado de lleno a estudiar ese remoto pasado de mundos, seres y cosas. Una simple curiosidad al principio y a la vez el deseo de llenar con algo que no conocía el hondo vacío que dejaron en torno a él los amados seres que partieron al reino de las almas. Le impulsaron hacia aquel vasto y severo recinto que ya conoce el lector. No era lugar apropiado para todos, seguramente, porque algunos solo entraban 2 o 3 veces al año en busca de alguna fecha, de algún acontecimiento pretérito o de algún determinado personaje sobre el cual debieran pronunciar una disertación. Otros concurrían diariamente, y les era necesario oír el llamado de una campana o un silbato pidiendo auxilio para que se decidieran a salir del archivo, que era como un poderoso imán del cual les era costoso el desprenderse. Y en los 6 años transcurridos, Adamú llegó a ser uno de estos últimos. Era faraón por entonces el copta Javán, hermano menor de aquel Tubal, instructor que hicimos conocer al lector en los comienzos del relato. Había también otras causas de la maravillosa transformación de Adamú. En Negadá se encontraban los más perfectos sujetos sensitivos que desde los tiempos de Anfión y de Antulio, el gran taumaturgo atlante, no se habían vuelto a conocer en este plano. Y por intermedio de ellos y de Éberi y Vilmo, Adamú fue recibiendo mensajes, percibiendo presencias amadas con las que sostenía diálogos mentales que eran para él poemas de ternuras inefables, idilios divinos de amor. Llegó a sentirse vencedor del tiempo y de la muerte, que nada le había quitado, puesto que se sentía íntimamente unido con todo cuanto había formado el cielo terrestre de sus amores más grandes. El pangrave Aldis, que no le perdía de vista, compartía su gratitud a la divina ley con los ancianos archiveros Eladios y Oscaris, que conocía desde su primera estadía en Negadá, por la transformación de su hijo en un hombre nuevo que aún podía ser útil al viejo santuario madre, cuyos individuos disminuían notablemente día por día, debido a los frecuentes pedidos de copdas para la paz y los pueblos de la Gran Alianza, cuyos soberanos querían siempre algunos copdas en su consejo de gobierno. El santuario madre es como un pobre enjambre de abejas ancianas, decía a veces el faraón Javán, que solo podemos comer la miel que otros hicieron. Tantos sujetos vamos dando a los que piden que aquí solo quedamos los que no podemos hacer otra cosa que pensar. Y pensar es amar, es vivir de nuevo mil veces lo que mil veces hemos vivido, respondía Adamu, que iba dando muestras de una gran lucidez de la mente y un vivo anhelo de conocimiento. No habiendo copdas jóvenes, los ancianos habían suprimido la asamblea de instrucción acostumbrada cada semana. Adamu conferenció con sus compañeros Vilmo y Every, que eran los tres de menos edad entre los copdas de Negadá, que apenas llegaban entonces a 2 centenares. De estos, 74 eran ya libros vivos, o sea, mayores de 80 años, y cuyas fuerzas físicas, bastante agotadas, no les permitían sino trabajos muy livianos, pero como decía el faraón, podían pensar. De las conferencias de los tres venidos de la paz, surgió un día solicitar al Alto Consejo de que fueran reabiertas las antiguas asambleas, si es que ellos tres merecían tal sacrificio de los ancianos instructores. Fue Adamu, como el niño mimado de todos aquellos viejos, que conociendo la singular historia de su vida, veían en él no sólo el padre carnal del hombre luz, sino un escogido por la eterna ley para perpetuar la verdad y la luz que desde Numú venía abriéndose camino a través de las tinieblas. Uno, el audaz marino perseguidor de piratas antropófagos, había sido el picapedrero que pulverizaba los pedruscos que esterilizaban los campos y estorbaban los caminos. Desde Numú había comenzado la gran siembra de verdad y de luz sobre la tierra. Los ancianos accedieron todos a la petición de Adamu, reforzada por Vilmo y Every, discípulos de Boindra, que parecían continuar su arte, el arte divino de la armonía. Ambos eran artistas de las cuerdas. Y los viejos copdas de Negadá se repetían emocionados: la ley divina nos ha traído 3 estrellas de primera magnitud en nuestra larga noche. Y sus viejos corazones descansaban sobre ellos sus fatigados interrogantes, sus mil veces repetidos: ¿qué será de este viejo solar si uno a uno vamos desapareciendo? Y Amani, aquel pobre niño huérfano escogido por Adamu, era ya un postulante de primera prueba, y con él otros 5 más, enviados de las juventudes que se educaban en la paz, en el santuario de Soldán junto al mar Hircanio, y en el gran liceo Príncipe Abel, que en Kifauser había fundado la matriarca Valquiria, para perpetuar en su país las lecciones de divina sabiduría que ella recibió del hombre luz en su visita a las tierras de los hielos eternos. El anciano archivero Eladios se encontraba solo, porque su ayudante había sido pedido con otros copdas por la reina Ada para que integrase el consejo de gobierno de Galaad, su país natal, encomendado a ella desde la muerte de su padre. y el viejo archivero pidió por ayudante a Adamú, en vista del gran entusiasmo que tenía por todo aquel inmenso tesoro de conocimiento que el archivo encerraba. ¡Oh, qué vasta era la sabiduría de los Cobdas, que abarcaba no sólo la vida de la humanidad terrestre, sino gran parte de la vida y evolución de las humanidades de otros planetas, cuyos instructores o mesías eran gemelos del instructor o guía del planeta Tierra! ¡Oh, mi amado eterno!, le susurraba a veces la sutil presencia de Evana cuando más sumergido se hallaba entre los rollos de papiro que desenvolvía con tanto amor. ¡Qué hermoso cielo será el nuestro!, añadía la voz sin ruido, en que tú, iluminado por la sabiduría, y yo, iluminada por el amor maternal, formaremos un conjunto de armonía tan divinamente bello que los ángeles de Dios tendrán sus delicias a nuestro lado. El lector comprenderá el efecto que tales palabras hacían en el vehemente y pensador Adamú. Padre, dijo un día a Aldis, mientras le acompañaba en los paseos que el anciano gustaba hacer por los solitarios parajes alrededor del santuario. Padre, oí decir al hermano archivero que pronto tú y él serán nombrados libros vivos para exceptuaros de todas las obligaciones penosas que la ley impone a todos los Cobdas. ¿Qué harás entonces? No había pensado nunca en ese momento, porque no me creía con derecho a tales excepciones y prerrogativas, le contestó el anciano. ¿Me aceptarás que te sugiera una gran idea?, preguntó de nuevo Adamú. Dímela, y si está a mi alcance realizarla, cuenta desde ya con que la aceptaré. Los libros vivos escriben su propia vida para enseñanza de sus continuadores. ¿Por qué no escribir todo cuanto has visto, conocido y sabido en tu larga vida? Recoger en un solo legajo de papiros toda la historia de la fraternidad Cobda entre la que vives y viven tus descendientes será sin duda muy interesante para la humanidad futura. El dar conocimiento, verdad y luz a las almas es, según creo, el más grande ideal que han buscado siempre los hijos de Numú. Tienes razón, hijo mío, tienes mucha razón. Si en verdad me pasan al sosegado grupo de los libros vivos, ocuparé en eso mi tiempo. Aún tengo el pulso firme y muy fresca y viva la memoria. Me has dado en verdad una bellísima idea. Y desde ese día, el padre y el hijo no faltaron ni una sola tarde al archivo, en el cual permanecían desenrollando y descifrando viejas escrituras para formar luego lo que indicaba el título de un voluminoso legajo en blanco que estaba ya preparado: Escrituras del Patriarca Aldis. Las ansias febriles de conocimiento que se habían despertado en el que fuera solitario habitante de la caverna de Gaudes, y más tarde de un establo en ruinas en el país de Tea, obligaron a los ancianos instructores de Negadá a sacudir el polvo a los viejos legajos que cada uno guardaba en su bóveda particular. Todos ellos le llevaban 30 o 40 años de vida a aquel muchacho, según ellos, que sin una arruga en la frente ni un hilo blanco en su oscura cabellera, los apremiaba con sus insistentes interrogaciones y con sus incisivos: ¿cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió aquello? ¿En qué época sucedió? ¿De dónde vino y a dónde fue? Y no quedaba piedra sin remover, ni alma viviente que no fuera puesta en danza por aquella inusitada fiebre de conocerlo todo. ¡Oh!, exclamó uno de los instructores, aquí anda el dedo de la eterna ley, puesto como un dardo de fuego sobre la frente de este muchacho, para quien el medio centenar no ha podido sacarlo de la juventud. Y todos los ancianos cobdas llegaron por fin a esa conclusión. Y cuando al siguiente año, o sea, el séptimo de su llegada a Negadá, fue llamado al reino de la luz, como ellos decían, el faraón Javán, todos estuvieron de acuerdo en que era Damú quien debía tomar el timón del viejo solar de Nomú en el país de Zoán, a la orilla del Nilo. El viejo faraón desaparecía a los 93 años cumplidos, y habiendo llevado la pesada carga durante 27 años. Y esta vez le tocó una congestión de asombro al anciano Pangrave de Abel, que nunca pensó en que su hijo, llegado el último al gran santuario, fuera designado para regirlo. En verdad, hijo mío, decía el anciano padre entre angustiado y feliz, en verdad que tu destino continúa siendo bien singular. De pastorcillo de renos fuisteis llevado a regente del pabellón de los reyes en La Paz. Viniste a Negadá como un náufrago de la vida y no acabas de llegar y estás hecho un faraón del santuario. Hijo, me tiembla todo el cuerpo, desde la coronilla a los pies. ¿Qué busca la ley divina con esta designación que mi pobre mente encuentra fuera de toda lógica? Pero las manifestaciones que tuvieron en la mansión de la sombra, la noche misma de la designación de Adamú como faraón de Negadá, tranquilizaron al anciano padre. Los libros vivientes de Negadá darán luz de sabiduría y llamas vivas de amor a la inteligencia joven, fuerte y sana que la eterna ley llama en esta hora para perpetuar el ideal de Numú. Había dicho la voz sin ruido de uno de los 10 fundadores de la vieja institución. Y los libros vivos entre los que fue colocado su padre Aldis dieron al nuevo faraón toda la luz, todo el amor y la energía necesaria para llevar el timón de la fraternidad copta desde los 58 años hasta los 109 en que terminó su vida física, media centuria llevando la inmensa carga. Su hijo, su gran hijo Abel, con los 10 fundadores de la vasta institución, se le hicieron sentir muy de cerca en las 2 primeras décadas de su gobierno, mientras que en las siguientes, las pesadas corrientes del mal que tomaban nuevas fuerzas les dificultaban el acercamiento, por lo cual las luchas se hacían gigantescas de tiempo en tiempo. ¿Qué fue Adamú durante medio siglo de timonel en la barca de Nomú?